Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hay muchos casos de desapariciones alrededor del mundo, reportados por la prensa unos más que otros. Lo triste de todas estas historias, al final, es la infinidad de familias que tienen que vivir la terrible experiencia de la incertidumbre. El paso del tiempo como una tortura extendida, como si todos los días que pasan después de la desaparición de un ser querido fueran un tiempo que se ha detenido. Dejas de trabajar, de asistir a compromisos, de funcionar en la normalidad porque absolutamente la vida te ha cambiado. Puedo imaginar que con cada nuevo descubrimiento, pista, evidencia que sale a la luz, hay una especie de esperanza que alimenta de forma positiva la lucha en que sus vidas se ha transformado. En mi caso, en la investigación de cada caso, me toca profesionalmente asomarme a la historia poco a poco, como una cortina que se va deslizando lentamente, descubriendo qué sucedió, cómo, cuándo, qué ha debido pasar para que sucediera. Hay en este universo de las desapariciones una multiplicidad de casos, diversas circunstancias, por supuesto, pero todas tienen en común ese halo de misterio, tristeza y zozobra. Porque la mayoría de las veces las personas no deciden desaparecer. Es contra su voluntad que jamás son encontradas. Es lo que podemos imaginar una de las cosas más frustrantes que pueda suceder para quien investiga los casos o se interesa en ellos de una u otra forma. Cuando inicié a investigar esta historia, lo hice porque alguien a quien acababa de conocer me lo sugirió. Y conforme pude conocer en inicio los detalles del caso, poco a poco me fue atrapando, como imagino que sucedió con ella. Era como una especie de hilo para abordar que vas jalando y jalando, y cada vez me iba comprometiendo más con la idea de que la triste historia era algo más. No soy, por supuesto, la única. Hay podcasts, revistas literarias, libros y videos que abundan en un sinfín de teorías y dilemas de toda índole en este caso en especial. Pero yo quise quedarme con lo que pude comprobar y presentir. Quiero dedicar este caso a ella, que luego se convirtió en el personaje de mi vida. ¿Y a ellas? Y a ellas, las víctimas desaparecidas del mundo, a sus familias, a sus madres, a sus padres, hermanos, sobrinos, amigos, que tuvieron que caer en el pozo de la incertidumbre, de donde muchos, la mayoría, temo decir, no volverán a salir, salvo en tiempos en que la vida les dé la oportunidad de reconstruir sus vidas a partir de la tragedia. Yo soy Valdra Torres, y estás a punto de escuchar el penúltimo capítulo de la sexta temporada del podcast de Mente Abierta. Esta es la historia de Chris Kremers y Lisanne Frun. Comenzamos. La historia que voy a narrar ha tenido a lo largo de los años, desde el 2014, que es su punto de origen, mucha difusión por parte de la prensa holandesa, panameña y alrededor del mundo. Hoy en día todavía es motivo de noticias y cientos, si no miles, de personas tienen una teoría, plausible o no, que da paso a la típica circulación de noticias falsas. Cuando inicias una investigación para contar un caso, debes saber que habrá mucho de eso y que siempre vas a estar expuesto a otras formas de pensar y ver el caso desde otra perspectiva. Yo he aprendido que la carga emocional que conlleva cada historia puede hacerme tener ese sesgo, cerrar a veces mi mirada, y pido perdón anticipado si es el caso o ha sido en muchos de mis capítulos. Me temo que sí. Pero para esta historia, como en la mayoría, solo utilicé lo que me encontré más creíble de todos los comunicados de prensa y datos convincentes de la investigación original. Lo que contó para los investigadores, como huellas dactilares, trazos de ADN y toda la evidencia forense. Chris Kremers, de 21 años, nació el 9 de agosto de 1992. Y Lisanne Froon, de 22, nació el 24 de septiembre de 1991. Tenían mucho en común. Ambas habían nacido en Amersfoort, Países Bajos. Se conocieron a través de una agencia local en cuya fachada se podía leer una nueva manera de viajar. Esta agencia ofrecía trabajo voluntario en países extranjeros para ayudar a niños desfavorecidos, y la principal ventaja que ofrecía era alojamiento con una familia anfitriona para todos los voluntarios. Después de que ambas chicas aprobaran sus exámenes de fin de año escolar, Chris, que estudiaba educación y deseaba convertirse en actriz, y Lisanne, una apasionada de la fotografía, se encontraban planeando hacer trabajo voluntario y al mismo tiempo aprender un nuevo idioma. Se encontraban planeando el viaje de sus vidas. Los ahorros que tenían después de trabajar en una cafetería mientras estudiaban fueron suficientes para el destino elegido: Panamá. Chris, que tan solo medía unos 68 metros de altura, era una pelirroja natural llena de energía. Y Lisanne, con su 1,84, era una morena casi latina. Ambas eran hermosas y también voluntariosas. Su viaje comienza en Bocas del Toro, en la costa de Panamá, junto al Mar Caribe. La fecha es el 17 de marzo del 2014. Allí encontraron una organización aliada del voluntariado donde aprenderían español, antes de trasladarse a su destino final de Boquete, un distrito en la zona montañosa de la región de Chiriquí. Este es un lugar mágico, en lo profundo de la vegetación selvática, a las orillas del volcán Barú. El 29 de marzo del 2014, Chris y Lisanne ya se estaban instalando en casa de su familia anfitriona en Boquete, un encantador pueblo que es muy popular entre los turistas. Serían voluntarias en una institución infantil recién construida. Su horario estaba sellado desde marzo 31 hasta el 25 de abril del 2014, momento en el cual regresarían a casa para seguir planeando nuevos recuerdos. Pero las dos amigas no pudieron comenzar el trabajo voluntario la primera semana debido a la falta de cupo, así que tendrían que volver una semana después. Según lectura de su diario, Lisanne estaba frustrada con ese último cambio de horario. A veces, sobre todo en esta clase de viajes, suceden casos inesperados, situaciones que no podemos cambiar. Así que la chica se repone un poco y ambas planean aprovechar el inesperado tiempo libre para explorar la belleza de la región. Así que reservan una excursión para el día 2 de abril con un guía local experimentado, al famoso volcán Barú. Era el 1 de abril del 2014 y la temporada de lluvia había comenzado, aunque ese día en específico parecía haber buen tiempo. Chris y Lisanne publican en Facebook que van a dar un paseo por Boquete, pero no dan más detalle. Ahora sabemos que eligieron caminar por el sendero El Pianista, que conduce al mirador, el famoso mirador de Boquete, que se encuentra ubicado en la cumbre que alcanza 1.850 metros de altitud y que por obvias razones es muy codiciado por su panorama. Cuando hace un buen tiempo, deja al descubierto la división continental entre Océano Pacífico y el Mar Caribe. Ambas chicas vestían pantalones cortos, blusas o playeras y manga, y una mochila, que pertenecía a Lisan. Desafortunadamente, nadie más sabía dónde estarían. Tomaron un taxi desde su alojamiento hasta el sendero. Según declaraciones del taxista, él las deja al pie del sendero, alrededor de las 10:50 de la mañana, luego que les indicara qué camino iban a seguir. A la mañana siguiente, el 2 de abril del 2014, el guía que se suponía que las iba a acompañar al volcán estaba enojado porque no se presentaron a la hora acordada, que eran las 8 de la mañana. Este fue a buscarlas a la casa de la familia anfitriona donde se hospedaban, solo para descubrir que ambas chicas no habían regresado durante la noche. Él y la familia anfitriona ya estaban a ese punto preocupados y dan parte a la policía local. El 3 de abril del 2014, las autoridades inician la búsqueda de las dos excursionistas. Sin saber exactamente a dónde se habían dirigido las chicas, la búsqueda inicia, con grupos especializados preparados para estas eventualidades. Un testigo, en ese momento, afirmó haberse cruzado con las excursionistas en el sendero del pianista. La descripción que da este individuo coincide con las chicas, y es crucial, porque le da a los investigadores un punto de referencia cercano a El Boquete, en el sur del Mirador. Por otro lado, en Holanda, su país de origen, ya a este punto, la desaparición de Chris y Lisan es noticia en todos los medios. Ambas familias viajan para ayudar en la búsqueda y ofrecen una recompensa de $30,000 por cualquier información que conduzca a ellas. Pero a pesar de toda la atención mediática, pasan muchos días sin ningún rastro o pista de dónde se puedan encontrar ambas. Para mediados de abril, la búsqueda oficial descansa, y solo unos cuantos grupos de más de ayuda siguen tratando de encontrar a Chris y Lisan, pero sin medios y sin apoyo local, todo termina para finales de abril. Y esta para mí es la primera red flag. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una investigación podía detenerse en esas condiciones? Bueno, si analizamos, no olvidemos que ambas chicas eran mayores de edad, y a ese punto, a pesar de la recompensa, no había una sola pista, nada que le sugiriera tampoco que se había cometido un crimen. La policía, en este caso, había hablado con las personas que habían conocido a las chicas, que habían compartido con ellas al menos en el tiempo anterior, pero de nadie de estos testigos se pudo sacar nada en claro. Hay una tribu en la región que es conocida por su conocimiento en la zona y su conexión con la naturaleza. Se llama la tribu Ngobe. Ellos, durante las primeras semanas, estuvieron muy activos en la búsqueda de Chris y Lisan, junto con muchos lugareños y otros guías de la región. Pero tampoco habían encontrado nada, probablemente debido a que las autoridades les asignaron la región del sur del sendero del pianista. Como en todos los casos de desaparición, cuantos más días pasaban, menos probable era que Chris y Lisan estuvieran con vida. La falta de alimento y agua potable era muy importante. El tiempo sin duda era esencial. Quizás hasta ese punto, si estaban extraviadas en la jungla, podían haberse alimentado de algunos frutos silvestres. Pero otro factor a tener en cuenta, sin duda, era también su ropa. Ellas no estaban vestidas apropiadamente para pasar noches en esas condiciones ambientales. Esas fueron entonces las razones que llevaron a las autoridades a deducir que después de 2 semanas era imposible que hubieran sobrevivido. Bien, si esta hipótesis es apropiada, todos debemos aceptarla. Pero, ¿qué hay de las familias? ¿Cómo puede un oficial, por muy oficial que sea, decirte, mire, su hija se extravió en la selva y a este punto está muerta? Siga con su vida, no hay nada que hacer. Pero, ¿cómo lo pruebas? cuando alguien decide salir a hacer una caminata en algún sendero, ya sea selva, bosque o jungla, no importa dónde vaya, elige un camino a seguir, tiene una meta. Si se perdieran por tomar un camino o un giro equivocado, entonces este debería estar entre su punto de origen y su destino, ¿no es verdad? Bueno, eso me dice mi lógica. En cuanto a este sendero, el del pianista, y aquí les pido si alguien del área me está escuchando, puede escribirme si estoy equivocada. En este sendero, la meta, el objetivo, siempre es el mirador, que culmina a 1850 metros sobre el nivel del mar. Si Chris y Lisanne se perdieron en ese camino, el de la ladera sur, entonces debieron haber elegido un camino diferente que las llevara a ese destino. Ellas debieron haber escalado a una altura donde pudieron haber llegado a la cima de la montaña y tal vez bajar por otro lado. Pero corríjame si estoy mal. No había forma de que se hubieran extraviado por largo tiempo, a menos de que hubiera pasado algo más. Y esta es una de las preguntas que me hice desde que inicié la investigación. De principio, las autoridades no tuvieron otra hipótesis más allá de la que habían sucumbido a las condiciones ambientales y que en estas circunstancias habían muerto víctimas de la naturaleza y sus decisiones. Es fácil, ¿no? Bueno, pasarían 2 meses hasta que se tuviera la primera pista del caso. El 13 de junio del 2014, 74 días después de la desaparición de Chris y Lisanne, una mujer de la tribu Ngobe hace un descubrimiento importante. A las orillas de un río de nombre La Culebra, esta nativa encuentra la mochila de Lisanne, a solo 4 horas de camino al norte del mirador, a una altitud de 900 metros. Ella testificaría que solía todos los días bajar a la orilla del río y que estaba segura que el día anterior la mochila no estaba ahí. Punto importante. Los objetos encontrados en la mochila fueron 2 brasiers, 2 teléfonos móviles, un iPhone que pertenecía a Chris y un Samsung Galaxy S3 que era de Lisanne, 2 lentes para sol, una cámara digital, una botella de agua, $83 y un pasaporte, el de Lisanne. El pasaporte de Chris no se encontraba. Los artículos en la maleta estaban perfectamente empacados y sellados, lo que permitió el registro perfecto de los teléfonos. Al examinarlos, los investigadores descubrieron que ninguna de las llamadas que las chicas intentaron pudo realizarse, debido a que se encontraban con seguridad en la denominada zona muerta, que se extiende por toda la ladera norte de la montaña. Desde el 1 de abril a las 4:39 de la tarde hasta la 1:50 de la madrugada del día 3 de abril, hubo 8 intentos de ambas chicas de llamar a los números de emergencia 112 y 911. A partir de allí, el día 4, 5, 6, 7 y 11 de abril, ambos teléfonos fueron prendidos en busca de señal y varios intentos de ingresar con pins equivocados. ¿Qué podemos concluir de toda esta información? Bueno, lo más lógico, ¿no? Esos días fueron los de la búsqueda más intensa. Las chicas intentaron llamar al 211 y 911, que son números de emergencia, pero no hay mensajes, no videos grabados, no mensajes de voz, y esto es muy importante. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Por qué después de 3 días había tantos intentos fallidos de entrar a ambos celulares? ¿Cómo puedes olvidar de un momento a otro tu passcode? Y ambas. Bueno, sabemos que los teléfonos después de cierto número de intentos fallidos se bloquean, ¿verdad? Y eso es lo que había sucedido. En mi opinión, esto ya comenzaba a dibujarnos el horrible escenario de lo que ambas chicas vivieron. Este, el lugar donde la mochila fue encontrada, fue el punto de inicio de una nueva búsqueda en la ladera norte del mirador y siguiendo el sendero del río La Culebra a 5 kilómetros en línea recta, fueron encontrados los primeros restos. Una pelvis y una costilla pertenecientes a Chris, encontrados sobre una roca junto al río. También junto al río encontraron los pantalones cortos de mezclilla de Chris y el zapato izquierdo de Lisanne. Su pie estaba dentro. Según el médico forense, el pie había sufrido una fractura coincidente con una caída desde una gran altura. La búsqueda continuó y unas semanas más tarde encontraron la tibia, el fémur izquierdo y un trozo de piel cubierto de tierra a lo largo del río. Más tarde los forenses confirmarían que pertenecían a Lisanne. En el análisis forense de la cámara de Lisanne se encontraron 600 fotografías, 90 de las cuales habían sido tomadas de noche. De la 479 a la 508, o sea, 29 fotos, fueron tomadas el 1 de abril, el primer día que estuvieron en el sendero del pianista. La mayoría de estas fotos fueron tomadas por ellas mismas, entre ellas mismas, quiero decir, ya sea por separado o juntas. Hasta esa foto, la 508, que es la última que Lisanne tomó a plena luz del día y en la que se mira a Chris cruzando un río, que se encuentra ubicado a unos 50 minutos a pie del mirador por su vertiente norte, a unos 1.580 metros de altitud. La foto 509 estaba perdida o había sido eliminada, algo que frustró a los especialistas forenses que tuvieron que determinar que no es que hubiera sido borrada, pero que quizás fue un mal funcionamiento de la cámara, cosa que encuentro también muy rara. Desde la 510 hasta la 600, todas fueron tomadas de noche. De esas 90, solo 3 fueron útiles para la policía, porque según el informe, todas eran demasiado oscuras o borrosas. La foto 550 estaba oscura, pero se pudo determinar que fue tomada en algún lugar de la jungla, a 4 kilómetros o a 2 horas de camino del mirador en línea recta. La foto fue tomada el 8 de abril a la 1:39 de la mañana. El flash de la cámara alumbró una roca con ramas de árboles. De las ramas colgaban 2 bolsas de plástico rojas. Más tarde se confirmaría que ambas bolsas pertenecían a las chicas. Las 90 fotografías nocturnas fueron tomadas entre la 1:29 y las 3:59 de la madrugada. Algunos estudiosos del caso piensan que quizás Chris o Lisanne estaban tomando esas fotos en un intento de que el flash de la cámara llamara la atención de alguien, quizás un helicóptero volando por encima, por ejemplo. Una de las fotos útiles sirvió para deducir la primera teoría policial, porque se observa a distancia un puente colgante, ubicado a 850 metros del nivel más bajo del mirador. Con esta información, los investigadores se apresuraron a deducir que quizás las chicas se aventuraron a cruzar el puente y ambas cayeron y fueron arrastradas por el río. Esta ya es una teoría quizás un poco más cercana, pero no tanto. Pero como siempre la policía dijo, así fue, caso cerrado. Bueno, para ellos siempre debe ser así. Tomamos atajos, no nos apresuramos a hacer una novela de misterio. Todo fue un terrible accidente, pero la mayoría de las veces es un poco más complicado que eso. He leído innumerables artículos. Leí 3 libros y debo decir que este caso en específico es quizás el que más me ha debido llevar tiempo y anotaciones para hacer en contexto una historia creíble. Muchas de las fotos, según investigadores y analistas creíbles, fueron editadas de forma que coincidieran con la conclusión de la investigación. Pero eso, todo eso, solo alimentó cada vez más el morbo y el misterio en torno a este caso. Habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con esa conclusión en específico. ¿Por qué? Porque todavía tenemos dos dedos de frente y podemos, por deducción y lógica, atar más de un cabo. Soy, hasta donde puedo entender de mí misma, una mujer racional. El 1 de abril del 2014 hubo buen tiempo. Las chicas se prepararon para salir a dar una caminata. Se pusieron ropa acorde para ello, unas botellas de agua, prepararon su cámara y salieron. En ningún momento planeaban pasar la noche en la jungla o internarse en otros senderos. Era un viaje de unas cuantas horas. Según el reporte, comenzaron a caminar alrededor de las 11 de la mañana, sin ningún contratiempo y con los pasos habituales de dos jóvenes, ellas debieron llegar al mirador a las 12:30 aproximadamente. Tomaron fotos, se divirtieron un rato y eligieron bajar por el lado norte. Bueno, ok, planearon regresar más tarde. Vamos a suponer que así fue. Pero, ¿por qué tanto? No llevaron tienda de campaña ni nada que sirviera para acampar. La foto 508, la última normal en la que se ve a Chris junto al río, me provocó algunas noches de insomnio. ¿Qué pasó después de la foto 508? Más de una de estas noches, revisé la foto una y otra vez. Quería mirar si los escenarios, los lugares, los rostros de estas desafortunadas chicas, el cabello de Chris en una de las fotos oscuras, la 508, tomada a las 3:29 de la madrugada. ¿Qué me estaba perdiendo? ¿Qué no alcanzaba a mirar? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué era incapaz de entender? Y de pronto, me vi a mí misma tratando de unir las piezas que hicieran posible la conclusión de la policía. Porque yo quería pensar, también quería pensar, que todo había sido un accidente. Pero nada de lo que mi lógica me decía me llevaba por ese camino. Así que me alejé de las fotos y me dediqué a las llamadas. Según la investigación, entre el 7 y el 10 de abril hubo más de 70 intentos fallidos de un código PIN. Con una nota, el 4 de abril el teléfono de Lausanne se quedó sin batería. Solo el teléfono de Chris siguió funcionando hasta el día 11. Pero por obvias razones eso me lleva a dos teorías. Los intentos fallidos no son para nada una prueba de que ellas estuvieran vivas a ese punto. Lo que más me llamó la atención fueron la interminable lista de llamadas a los teléfonos de emergencia. Y en todo caso, es sorprendente los intentos fallidos de entrar los passwords, que me resulta tan increíble que no haya sido motivo de más análisis. Así que es inevitable plantearse distintos escenarios. Supongamos que Chris y Lisanne fueron secuestradas después de la foto 508. Fueron secuestradas en el lado sur de la montaña, cuando regresaban al sendero de inicio. Tomando en cuenta mi casi nula experiencia en hiking, calculo hora y media entre el punto A y punto B. Pero, ¿cuál sería la motivación? ¿Secuestrar solo por secuestrar? ¿Qué hay con el tema de la mochila y el dinero y todos los efectos personales? Ahí hay una red flag muy grande. Sabemos que las chicas estaban vivas al menos durante los días de los intentos de llamadas de emergencia, que fueron muchas. El crimen perfecto no es imposible, aunque sin duda el más mínimo error puede ponerlo en duda. Es seguro que Chris y Lisanne no estaban en el Puente de los Monos. Tampoco pudieron estar en una cabaña del lado sur por la localización de sus cuerpos. ¿Fueron secuestradas y llevadas al norte? Pero ese es el sendero utilizado por la tribu Ngobe, y el secuestrador correría el riesgo de ser visto. Una de las teorías de varias que he encontrado de muchos estudiosos del caso es que las chicas fueron secuestradas por traficantes de órganos. Siempre vamos a suponer que fueron secuestradas después de la foto 508. No hay duda que cualquier cosa que haya sucedido, ese fue el momento. De entrada, descarto esa teoría por dos razones. ¿Por qué ellas conservaron sus teléfonos por tanto tiempo? ¿Y qué necesidad había de hacer tantos intentos después? Y sobre todo, ¿qué necesidad habría de esparcir sus restos de ese modo? ¿A lo largo del río? ¿Por una banda de venta de órganos que suelen ser tan organizadas y trabajar con total impunidad, sin miedo a represalias de las autoridades? Sin duda resulta inadmisible tener que tomarse el tiempo para dejar tantas pistas o molestias. En fin, esa teoría me resultó de lo más absurda. Sigo sin duda creyendo que tenemos la mayoría de las piezas del rompecabezas. Solo hay que saber juntarlas, ponerlas en el orden correcto y encontrar las pocas que faltan. Se sabe que en el pasado ciertas tribus de la selva centroamericana practicaban el canibalismo, incluso hoy en día. Todavía existen historias y leyendas de una tribu escondida en lo profundo de la jungla, cerca de donde desaparecieron las dos amigas. Se dice que tienen un sentido del olfato tan fuerte que podrían moverse en la oscuridad. A veces, los indios de la tribu Ngobe se aventuraban en lo más profundo de la jungla y regresaban afirmando haberlos visto escondidos en cuevas. Sus mandíbulas serían más grandes que las de una persona normal y comerían carne humana, animales y serpientes. Supuestamente eran indios que se fueron a vivir en completo aislamiento, lejos de la civilización, escondidos, solo saliendo de noche. Bueno, esta ya sería una teoría mucho más fantasiosa, pero que si analizas tiene muchos seguidores que creen que eso fue lo que sucedió. Incluso una organización de científicos viajó a esta remota zona hace algunos años para intentar conocer a la tribu canibalística. Lamentablemente sus esfuerzos fueron en vano, ya que encontraron restos de animales en las cuevas. Hasta el día de hoy, sigue siendo otro misterio junto con Chris y Lisanne. Cuando esta tribu se comía a otros hombres, se estaba comiendo a sus enemigos, de aquellos de quienes defendían su territorio. Su poder procedía de devorar a sus enemigos. Era una forma de controlar a las otras tribus y ganarse su respeto. Lo hacían, aunque no lo creas, para restaurar la paz y poder volver a sus vidas de hormigas, de agricultura y pesca. Este bosque tropical guarda secretos. Quizás Chris y Lisanne formaron parte de un ritual practicado por un espíritu maligno. Para todas estas personas que confían en esta teoría, quizás Chris y Lisanne formaron parte de un ritual practicado por esta tribu. A mí me parece de lo más fantasiosa, pero inevitablemente tenía que plantearla. Porque una de las cosas que más me llamaron la atención desde el primer momento fue la carencia de testigos. Solo un individuo declaró haberlas visto en la ruta, pero en plena luz del día, al menos durante el primer día. No existe un solo testigo, o no es que no exista, es solo que guarda silencio. Y la quinta red flag, que me ha quitado el sueño por mucho tiempo, ¿por qué no aparecieron los demás restos? ¿Qué pasó con los cuerpos de las ambas chicas? ¿Qué pasó? Por otro lado, el turismo en Panamá es una bendición. Genera más de 4,000 millones de dólares. Y este caso en particular, tan bizarro, tan terrible, podría perjudicar al turismo en esta región. Y en mi opinión, esa es una de las razones por las que hay pocas posibilidades de que este caso se vuelva a abrir. Tengo la sensación de que todo esto es un inconveniente, hasta el punto de resultar francamente irritante, y que reabrir el caso de Chris y Lisanne implica tener que decir qué les pasó exactamente. Poco después de la desaparición de las dos chicas, el taxista que dio testimonio de haberlas llevado al inicio del sendero fue encontrado en un lago a las afueras de Boquete. Se había ahogado. Su coche estaba aparcado donde esperaría para recoger a las excursionistas. Era joven, de 30 y 40 años. No se realizó ninguna autopsia para determinar la causa de la muerte. El médico concluyó que había sucumbido a un infarto. Este taxista fue el último testigo que vio a Chris y Lisanne con vida antes de su desaparición. Su ahogamiento no pudo ser una simple coincidencia. Según la declaración del conductor, justo antes de que Chris y Lisanne tomaran el camino el 1 de abril del 2014, le preguntaron detalles sobre el camino hacia el mirador. Me quedo preguntándome, ¿Chris o Lisanne habían mencionado durante su conversación con el conductor que iban a encontrarse con alguien más allá del mirador? Esto podría ser una explicación a la muerte del taxista, ya que saber que había una tercera persona con los excursionistas lo convertía en un testigo peligroso. Este conductor probablemente incluso sabía de quién estaban hablando. Bueno, mi mente ha divagado mucho con este tema, y supongo que cada vez que lo toco, vuelvo a divagar. La historia de estas dos chicas llegó a su fin en esta región centroamericana. Su destino se convirtió en una tragedia a causa de un mal desconocido que tomó control. No puedo seguir diciendo de otra forma que así sea, que era el destino. En junio del 2014, el fiscal autorizó una campaña de búsqueda en un amplio radio alrededor del lugar donde se encontró el bolso de Lisanne. La búsqueda se realizó entre 5 y 10 kilómetros, una caminata de 2 a 5 horas al norte del mirador. Esta zona de búsqueda se concentró específicamente a lo largo del río La Culebra. Los nativos y un guía buscaron a lo largo del río para ayudar a los equipos de investigación. Ellos fueron quienes descubrieron los restos de Chris y Lisanne. Lamentablemente, los informes no especifican el lugar exacto donde se encontraron los restos. A lo largo del río encontraron una pelvis de Chris y un zapato izquierdo de Lisanne con el pie adentro. El forense confirmó que los huesos pertenecían a la chica. Un guía local encontró una costilla derecha perteneciente a Chris junto al río a principios de agosto del 2014. Estaba más lejos a lo largo del río que los restos primeros encontrados el mes anterior. El guía también encontró otros huesos, incluido un trozo de cráneo de una mujer indígena y un hueso de un mono o un niño. El 29 de agosto del 2014, el forense descubrió y examinó una espinilla, un femur y un trozo de piel perteneciente a Lisanne. La piel era del muslo de Lisanne, según el forense. Estaba envuelto en tierra. ¿De dónde vino esa tierra? ¿En algún otro lugar? Si se analizara la tierra, tal vez podrían identificar de dónde vino y si era o no del mismo lugar donde se encontró la piel. Desde el descubrimiento de los restos el 29 de agosto, no se han encontrado otros huesos. El informe forense sobre los restos de las víctimas establece lo siguiente. Después de un análisis exhaustivo de los huesos, no podemos determinar ningún rastro de acción humana. Es decir, no se detectaron traumatismos por armas de fuego, objetos contundentes o cortantes. No hubo evidencia de cortes o golpes. No hubo pruebas para determinar la causa de muerte. En cuanto al trozo de piel de Lisanne, un antropólogo señaló que el tejido cutáneo de la piel no se encontraba en un estado normal de descomposición. Su forma redondeada parecía ser el resultado de haber sido manipulado y pasado bastante tiempo en un contenedor o bolsa. Nada encaja con la historia oficial de que Chris y Lisanne murieron en un accidente. Aún así, el fiscal declaró cerrado el caso. Siento un gran respeto por la tribu Ngobe. Los acontecimientos de aquel verano fueron un momento difícil para ellos, porque a pesar de las faltas de pruebas, se presentaron muchas hipótesis. Todos los miembros de la tribu Ngobe fueron sabios y valientes, pero saben que no pueden dar una opinión sin generar problemas. Si lo hicieran, serían objeto de críticas y acusaciones. Ellos, en mi opinión, son el chivo expiatorio de todo este caso, porque la verdad no encaja. Es un inconveniente. Ellos sufrieron las consecuencias de este caso simplemente porque las chicas desaparecieron dentro del territorio de la tribu. La tribu necesitaba recuperar su dignidad, pero para que eso sucediera, se debía escuchar la verdad. Y la verdad es que ningún informe especifica cómo se encontraron los restos óseos. Una vez que el fiscal cerró el caso en 2014, los medios de comunicación desempeñaron un papel clave en los Países Bajos a la hora de recaudar fondos para las familias de estas chicas desaparecidas. Las donaciones fueron suficientes para pagar a un grupo de expertos para que regresaran al Puente de los Monos, donde supuestamente Chris y Lisanne encontraron su fin. Permitiría a las familias comprender mejor las circunstancias de este accidente. Esta zona se encuentra a 4 kilómetros del mirador, en línea recta a unos 1000 metros de altitud. Imaginemos que Chris y Lisanne tuvieron un accidente en esta zona. Nos resulta imposible saber si ocurrió de noche o de día. ¿A qué hora exactamente ocurrió el accidente? ¿Dónde ocurrió exactamente? Tal vez ellos encontrarán la respuesta. A principios de enero, un equipo de especialistas forenses y miembros de la Fundación Rescue Dog, así como especialistas de las autoridades panameñas, viajaron a Boquete, Panamá, por iniciativa de las familias para realizar una búsqueda final de respuestas. El objetivo de la misión era realizar una búsqueda para encontrar y recuperar el mayor número posible de restos. El equipo forense no solo llevó a cabo la búsqueda de restos, sino que también investigó los distintos escenarios que consideraron como los más plausibles. El equipo de especialistas tenían experiencias en la búsqueda de restos físicos e investigación de infracciones. Buscaron en todas las zonas de captación de varios ríos que desembocaban en el río La Culebra. Aquí fue donde encontraron las pertenencias de Chris y Lisanne. Dado el tiempo que había pasado y teniendo en cuenta los altos niveles de agua que fluía rápidamente, solo había una pequeña posibilidad de que encontraran restos. Las aguas que fluyen rápidamente refrescan constantemente toda el área, arrastrándolo todo. El equipo recorrió el área del pianista con la ayuda de guías locales y residentes. Esta era la misma zona donde las familias habían buscado el verano anterior. No era muy probable que se perdieran en el camino, pero según los especialistas, ahora lo veían como casi imposible. La zona que supuestamente atravesaron simplemente no favorece esa teoría. Cualquiera que sugiriera seriamente que se perdieron probablemente no ha puesto un pie en el camino en cuestión. También se comprobó si había un escenario de crimen. Los hechos y las condiciones de la investigación forense indican que es muy improbable que se cometiera un delito en forma de robo o ataque físico o moral. Lo que ocurrió para ellos fue un accidente fatal, tal vez debido a un desafortunado percance en el último tramo descendiente del pianista. Posiblemente cayeron por las empinadas laderas de ese tramo del sendero hacia el río Snake. Los alrededores de la ruta corresponden a las imágenes encontradas en la cámara de Lisanne. Un accidente también respaldaría la conclusión extraída de los restos recuperados. El equipo de perros de rescate y las autoridades panameñas intentaron acercarse lo más posible al lugar donde se encontraron los restos y pertenencias. Sin embargo, debido a las condiciones adversas, las condiciones climáticas, tuvieron que renunciar a la búsqueda, a pesar del inmenso esfuerzo y compromiso con la población local. Esa búsqueda, en particular, nunca se finalizó. Gracias a esa nueva investigación, un local que conocía muy bien la zona pudo ver las fotos nocturnas y reconoció el lugar donde fueron tomadas. Casualmente, este era el mismo lugar que los especialistas forenses habían identificado previamente como el lugar del accidente. También es el lugar donde hay una caída de 40 metros, donde podía haberse lastimado fácilmente si se hubieran caído. El lugar exacto del presunto accidente ha sido determinado por varias personas, todas de forma independiente unas de otras, sin ninguna influencia para beneficio personal. No se puede decir nada con certeza debido a la falta de pruebas, pero a pesar de eso, los médicos forenses afirmaron que es probable, muy probable, que Chris y Lisanne sucumbieran a un accidente fatal. Supuestamente se cayeron del acantilado y, sin las herramientas adecuadas, no pudieron volver a subir la pared del acantilado de 40 metros. Este es el final del informe. Bueno, este informe se siente como el final de la historia que necesitaban para hacer que la desaparición de Chris y Lisanne no fuera más que un accidente, que respalda convenientemente las conclusiones del fiscal de Chiriquí. En 2021, los periodistas holandeses Jürgen Snorren y Marja West publicaban el libro Verloren in the Jungle, Perdidas en la Selva, donde realizan una exhaustiva investigación sobre todo lo que pudo haber sucedido y repasan todas las hipótesis y las supuestas pruebas que a lo largo de los años han ido apareciendo por internet. La conclusión de ellos es demoledora. Las pobres chicas se perdieron y no pudieron regresar porque Lisanne había sufrido un accidente. La autopsia reveló que el pie tenía 3 huesos rotos y los huesos de sus piernas mostraban signos de periostitis, una inflamación de la capa más superficial del hueso. Es una condición que suelen sufrir los corredores por el estrés continuo al que someten sus piernas. Que se encontraron en las 2 de Lisanne significa que fue muy grave y que le causaría mucho dolor y dificultad para caminar. ¿Cómo pudieron llegar a esta conclusión? Porque las 2 chicas estuvieron caminando por mucho tiempo en condiciones muy duras. Esto también podría explicar la rotura de los huesos de los pies. Al moverse con dificultad, pudo haber caído y romperlos. El Evangelio de Juan, que algunos llaman Apocalipsis, dice que solo la inteligencia y la sabiduría pueden descifrar la verdad. Yo creo que hubo demasiados hechos bizarros después de la desaparición de las chicas, tantas equivocaciones por parte de las autoridades, que me parece que no parecen equivocaciones. Y eso me hace dudar de todas las teorías del accidente. Pero esa es solo mi opinión. Yo cierro el capítulo con un pensamiento para Chris y Lisanne, que ahora ya son polvo de estrellas, ya son libres. Y que todas estas lecturas sobre su vida me dieron una perspectiva sobre la humanidad de todas las víctimas, ya sea de un crimen o de un evento desafortunado. Gracias por haber escuchado la historia y por haberme acompañado. Yo soy Valdra Torres y los invito a visitar el sitio del podcast www.dementeabierta.com, a suscribirse a la revista semanal, a visitar el blog y a encontrarnos en el próximo capítulo con el que cerraremos la 6ª temporada. La 7ª temporada, según los resultados de las encuestas que ustedes mismos votaron, estará dedicada a misterios del mundo, con una temporada intermedia dedicada a asesinos seriales poco conocidos. Así que de esta forma me despido, no sin antes dejarlos con algo de música. Hasta la próxima. Love like that.